En esta oportunidad queremos hablar de la segunda celebración que se hace del Día Internacional de la Mujer en la Minería. Todo esto con el fin de promover la inclusión y la igualdad de género en este sector, que sabemos está altamente masculinizado. Bueno, y también celebrar los alcances al respecto y abordar las oportunidades existentes para que este siga siendo un sector sostenible, diverso y también inclusivo. Va a ser un día para celebrar la perseverancia, las contribuciones, el talento y el espíritu de las mujeres, pero también un día donde se van a desarrollar distintas actividades. Vamos a conversar con Lilian Denham, que es directora ejecutiva de Red EGE, empresa consultora especializada en la equidad de género, diversidad e inclusión. ¿Cómo estás, Lilian?
Muy bien, ¿y tú, Cristina?
Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, también está María Virginia Páez, que es profesora del área de minería INACAP sede Maipú. ¿Cómo estás, María Virginia?
Hola, Cristina, muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo decía, se desarrollan distintas actividades, no solamente este 15 de junio, sino que también, bueno, en el contexto de este mes. Y de hecho se van a realizar algunos conversatorios en INACAP, en Iquique, entiendo particularmente. Pero más allá de eso, nos gustaría partir contigo, Lilian, haciendo una mirada respecto de lo que yo decía en la presentación. Se sabe que la minería es un rubro altamente masculinizado. ¿Cuál es el nivel de inserción femenina actual en nuestro país? Bueno, y si lo comparamos con otros países mineros y otros sectores productivos, ¿podríamos hacer un balance?
Bien, Cristina. En los últimos años se ha venido haciendo un seguimiento desde los monitoreos de indicadores de género que realiza el Consejo de Competencias Mineras, y si contamos desde el año 2012 hasta ahora, hemos visto que ha venido un aumento en la participación de mujeres en la industria. Actualmente contamos con un 15,2% de participación femenina, de acuerdo a lo que está medido por el Consejo de Competencias Mineras, y respecto a un año 2021, por ejemplo, teníamos solo un 14,3%, lo que indica que estamos avanzando.
Pero después de a poquito.
De a poquito. Desde 2012 teníamos un 8%, consideremos el tiempo que se ha venido trabajando. Sin embargo, se ha producido también este aumento gracias a las distintas prácticas que a nivel público-privado también se han ido desarrollando. Respecto de cómo estamos en la región y con los países que son referencia nuestra en materia minera, Canadá, Australia, 16, 17% respectivamente, donde también se explica porque ambos países tienen una tasa de participación laboral femenina de sobre el 70%, bien, en comparación a la nuestra, que es solo un 51%. Y si nos comparamos con Perú, país vecino que también desarrolla esta industria, ellos tienen hoy día un 6% versus respecto de nosotros, y también en un contexto de participación laboral femenina de un 40-41% aproximadamente. Entonces,
ya, entonces la región, puede que si miramos para el lado, no estamos tan mal. Pero si nos comparamos con otros países, efectivamente nos falta.
Nos falta, pero hay que entender que son países donde, como te decía, hay mujeres que participan mayoritariamente de la industria, del mercado laboral. Y también, si lo comparamos con los sectores en nuestro país, como por ejemplo energía y construcción, también estamos con algunas brechas. Energía tiene hoy día un 23% de participación femenina, y construcción un 17%, solo un 17%, que es lo que está recientemente medido. Entonces nos estamos acercando, si nos comparamos con otras dos industrias o sectores que también son masculinizados. Y cuando hablamos de masculinizados, tiene que ver con que la conformación de ese sector está predominantemente ocupada por hombres, un 80% y más. Y ahí uno los denomina como masculinizados, ¿bien? Un poco también para aclarar los conceptos que hoy día se están usando.
Porque uno tiene como la imagen, y me acuerdo del otro día, con alguien estuvimos hablando de este tema, de la presencia femenina en la minería, no me puedo acordar con quién particularmente, pero el foco del análisis era que, claro, uno miraba hace un tiempo la participación femenina en la minería, no sé, cuando las mujeres tomaban un camión de estos grandotes, qué sé yo, y salían en las noticias, y tenemos como esa imagen asociada, pero la participación femenina va muchísimo más allá, o sea, desde los cargos de producción, pasando por las faenas y pasando por los cargos de dirección.
Sin duda, la mujer hoy día ocupa distintos roles en la minería. A nivel de metalurgistas, ¿verdad? Conversábamos recientemente, geóloga, logística, abastecimiento. Entonces, claro, asociar solo a la mujer manejando estos CAEX también implica...
CAEX es el nombre.
CAEX, claro, que son los camiones de alto tonelaje.
Tonelaje. Claro, porque más allá del machismo y los prejuicios que se arrastran desde hace ya muchos años, aquí conozco gente de la minería que cuenta que en la faena, cuando aparecía una mujer, hacían sonar las bandejas y las cucharas y todo eso. Cosas que sí erradicadas de a poco también, sobre todo en las faenas, ¿no? Pero, ¿qué otro obstáculo para las mujeres, o qué obstáculos hay todavía para que las mujeres ingresen al sector? ¿O siguen los mismos que operaban hasta hace un par de años, hasta hace un par de décadas? Partamos contigo en esta oportunidad, María Virginia.
Mira, en realidad el tema de que los prejuicios que hay con respecto al tema de la minería, como bien tú decías, antiguamente decían incluso que la mina se ponía celosa de las mujeres, que no podían entrar, que generalmente si entraba una mujer había algún acontecimiento, algún accidente, algo que no estaba deseado,
claro,
con respecto a su ingreso,
suerte.
Que traía mala suerte, claro. Pero, por ejemplo, yo creo que también está relacionado un poco con que la cotidianidad que tienen las mujeres hoy en día, el ser mamá, principalmente el tema de los hijos, yo creo que hoy en día es un tema que hay que incorporar con respecto al trabajo en minería, porque eso es mucho lo que cuesta a las mujeres. Un poco poder generar un complemento entre lo que es el trabajo en terreno, porque tú tienes que pensar, por ejemplo, que en minería el trabajo que está en terreno hoy en día tenemos turnos que son muy largos, significa también, por ejemplo, estar relacionado con el tener que quedarse en un campamento.
Entonces,
es poco compatible muchas veces. Eso yo creo que a lo mejor es un tema que se podría mejorar con respecto a las condiciones laborales que se tienen en minería para la mujer.
Ahora, claro, si uno lo analiza, es difícil para una mujer trasladar en un turno de 7-5, no sé, a la familia completa, a los niños, al colegio, y llevarse con todo ese peso que significa también, bueno, ser muchas veces también jefa de hogar. Pero me imagino que la tecnología, además, en la modernidad, te permite sí trabajar en la minería disminuyendo esa brecha. No necesariamente hay que estar en la faena, y ahí quiero también conocer tu mirada, Lilian.
Bueno, sin duda, cuando hablamos de barreras, yo identifico barreras de distinto tipo. Las individuales, que cuando las personas creen que no pueden. Barreras que tienen que ver también con el conocimiento de qué perfiles, qué podría hacer yo en la industria minera como mujer en este caso. Y ahí hay algo que podemos seguir trabajando, ¿verdad? Que es socializar y difundir los distintos roles que hoy día se están ocupando en la minería, y también darlos a conocer. Mujeres de las comunidades, a veces, en todos estos programas de aprendices que tienen las compañías mineras, son convocadas, pero no necesariamente se sienten convocadas, porque dicen, ¿qué voy a hacer yo en la minería? No sé manejar camiones, no entiendo ingeniería. Y esa es una barrera, el desconocimiento es una barrera. Entonces creo que ahí podemos seguir aportando. Otra de las barreras que también ha sido estudiada por la Red de Mujeres en Mina en Chile, en un reciente estudio que realizaron, indicaba un poco lo que dices tú, la falta de red de apoyos para las mujeres, ¿verdad?, que trabajan en estos sistemas de turno, aunque las organizaciones hoy día, las medidas de corresponsabilidad y conciliación están cada vez más desarrolladas, por tanto, se está trabajando en aquello para poder reducirla. Otro de los aspectos que son de índole barreras, como mencionaba, es la discriminación de género, es decir, pensar o creer que un género está más habilitado que otro para desempeñar estos roles. Y en base a eso nosotros lo constatamos en un estudio que hicimos hace unos años, donde efectivamente la discriminación de género se manifiesta en los procesos de toma de decisión en casos de compensación o ascenso cuando los puestos son masculinizados. Son varias las barreras, como te digo, pero desde lo individual, desde lo social, desde lo organizacional aún existen. Lo importante es que ya están identificadas y por tanto se pueden trabajar.
Cuando hablas, por ejemplo, de que una mujer en la igualdad de condiciones con un compañero hombre puede verse castigada en el ascenso en su carrera laboral por la carga que significa ser madre, por la carga que significa estar al cuidado de sus niños, ¿es, entre comillas, castigada por eso?
Mira, no necesariamente asociado a su rol de maternidad, más bien desde el estudio lo que pudimos constatar es que cuando se evaluaban las competencias de una candidata a un cargo que era entendido masculinizado, quien lo evaluaba era
un hombre.
En el caso de que fuese hombre, porque también lo hicimos en el caso de que fueran mujeres, los hombres privilegiaban los aspectos más técnicos y las mujeres, desde esa consideración, también aquellos que tienen que ver más con las actitudes y las relaciones, la forma de interactuar. Entonces, si uno iba comparando en base a qué se tomaban esas decisiones, uno era el género, y otro respecto de qué observaba yo como requisito para ese cargo. Entonces, no salió el tema de maternidad, más bien sí, okay, esta persona va a optar a exploración y tronadura, ¿qué evalúo yo? Que sepa, que tenga experiencia respecto de su capacidad, actitud o comportamiento, que es lo relacional. Entonces, la mirada entre hombres y mujeres está más cargada a uno u otro aspecto. Las mujeres miraban ambos aspectos, y los hombres, de acuerdo a este estudio, más de 100 ejecutivos en 30 compañías mineras, tendían a privilegiar el aspecto meramente técnico y no necesariamente la forma en que ese profesional iba a desempeñar su cargo.
Perfecto. Más, de hecho, por ejemplo, en el tema de los cargos, muchas veces las mujeres tienen incluso más preparación que los hombres para los mismos cargos. Tienen a lo mejor postítulos, doctorados incluso, pero que a lo mejor no están, como dice Lilian, no necesariamente enfocados a la parte técnica, sino que también a lo mejor ir reforzando un poco más las habilidades blandas.
¿Es importante son importantes las habilidades blandas en la minería?
Sin duda, no solo buscar los resultados, sino que también la forma en que se consiguen esos resultados hoy día es importantísimo, sobre todo para la mantención o fidelización de la mujer en un entorno que entendamos que ha sido diseñado desde sus orígenes por hombres y para hombres. Y ahí entendemos cómo el género afecta la composición de las organizaciones. Entonces, si vemos que hay entornos que aún son hostiles, que no se han sumado a esta perspectiva de complementariedad de género, desde una mirada más diversa e inclusiva, es muy probable que esa persona que tiene las competencias, que quiere contribuir a la organización, pondere en su día a día cómo lo está pasando. Si hay un espacio que es hostil, probablemente va a empezar a mirar hacia aquellas organizaciones que están mejor preparadas y que promueven espacios en mejores condiciones, desde liderazgos más gentiles, y que finalmente contribuyan a un ambiente laboral mucho más nutritivo para todas las personas.
¿Pero sigue siendo hostil el ambiente para las mujeres en la minería, Lilian? O sea, perdón, María Virginia.
Mira, yo en lo personal he trabajado en terreno y debo decir que en realidad nunca he sentido un clima bastante hostil. Sí se nota mucho la diferencia en que sí hay muchos más hombres que mujeres, pero también está relacionado un poco con la cantidad de personas que estudian carreras que están relacionadas con minería. Pero yo podría decir que no es hostil. Sí, a lo mejor muchas veces es un choque cultural, por ejemplo, porque hay mucha gente que trabaja en minería que está acostumbrada a tener un supervisor, a tener un jefe de turno, y le choca culturalmente el hecho de que una mujer ejerza un cargo que sea de jefatura o a la cual tengan que seguir órdenes, por ejemplo. En eso sí, a lo mejor, se vuelve un tema hostil. Y es muy importante lo que decía Lilian con respecto a cómo las mujeres, en el fondo, el trato que se genera dentro de la minería ayuda un poco más a que esto se disminuya, que sea menos hostil, y también puede estar relacionado un poco también con el tema de lo psicosocial, de lo psicolaboral, que también se hace mucho más llevadero el trabajo cuando nosotros tenemos un buen trato entre las personas.
Totalmente. Bueno, y eso indistintamente si son hombres o mujeres.
Exacto.
Pero ahí la dirigencia de las empresas, las mineras, las grandes compañías sobre todo, bueno, deben tener algún tipo de trabajo, yo me imagino, para eliminar, bueno, este tipo también de hostilidades que pueden ser o no ser, pero en definitiva cambiar la cultura de la empresa.
Claramente, de hecho, todas las iniciativas que han estado en nuestra historia más reciente, ¿verdad?, de incorporación de la mujer a la industria, han tenido que abordar temáticas culturales, ¿verdad?, no solamente estructurales, sino que también aquellas que están en base a estos prejuicios, estas creencias que suponemos que las cosas son como siempre hemos visto que son. Entonces, cuando lógico, se incorporan mujeres a un espacio donde no habían baños para ellas, donde la indumentaria, los EPP, que son estos elementos de protección personal, no estaban diseñados para ella, empieza un proceso de transformación, ¿verdad?, importante. Y también el hecho de validar a mujeres que están completamente capacitadas a nivel técnico para ocupar posiciones, pero desde una perspectiva, digamos, machista, se supone que el hecho de ser mujer pudiese traer ciertas complicaciones para un equipo que está acostumbrado a ser liderado por hombres. Entonces, las organizaciones, te diría que han avanzado bastante en esa materia.
Sí.
Todas estas iniciativas públicas privadas que conocemos hoy han permitido que hay un acuerdo Yo no recuerdo un acuerdo básico, Cristina, porque si uno revisa por qué las mujeres podrían estar o no estar en un espacio como la minería, uno dice, ¿por qué no? O sea, desde nuestros derechos fundamentales, que están incluso resguardados en el Código del Trabajo, dice que las personas pueden desarrollarse en la labor que quieran, siempre que esté, digamos, bajo un marco legal, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, no hay ningún cargo para que las mujeres no puedan estar. Lógico que lo que se promueve es que estén aquellas mujeres que tienen las competencias y el perfil. Eso no se discute, sí. ¿Cierto?
O sea, no solamente por ser mujer, sino porque tengan las competencias. Eso es lo que uno pide en general, sí. ¿No?
Claro, y ahí, Cristina, volviendo a tu pregunta, una dirección clara al respecto es un facilitador.
Sí,
o sea, una jefatura que está en pro de estos cambios, que cree en estos cambios, que los moviliza, que no solo se declara, sino más bien se evidencia a través de la coherencia de su acción. Son aquellos aspectos que hoy día están generando en estas organizaciones los cambios necesarios para que más mujeres estén en la industria.
Recientemente María Virginia decía que, claro, ella le había tocado estar en faenas, en terreno, y que, claro, se notaban muchas menos mujeres versus hombres, y que tiene que ver con la educación, porque finalmente son las estudiantes que no optan por carreras ligadas a la minería. ¿Cómo se puede influir, desde tu perspectiva, en una mayor inclusión desde la formación en el sector?
Mira, de hecho, lo que estábamos conversando con Lilian antes de entrar, yo hago clases en ingeniería en minas, llevo 10 años haciendo clases en INACAP Maipú, y he visto a través del tiempo que, si bien la incorporación de la mujer, o en realidad como la atención hacia las mujeres, a las mujeres les llama un poco más la atención ahora estudiar minería, ha aumentado. Pero, de hecho lo comentaba ahora y le decía a Lilian que yo tengo un curso de primer año, por ejemplo, ahora, que de 32 alumnos son 6 mujeres. Entonces, obviamente, cuando llegue el momento de hacer la incorporación laboral de la mujer, va a haber un desequilibrio porque hay muchos más hombres que estudiaron carrera, a diferencia de las mujeres. Dentro de lo que nosotros buscamos,
espérate,
por ejemplo...
Pero esas 6 estudiantes, si tú pudieras hacer una curva hace 10 años, ¿eran más, menos, menos?
Menos.
Ya eran 2 y progresivamente ha ido creciendo a paso lento pero seguro, ¿no?
Sí, pero ahora hay 6 alumnas, pero por ejemplo, yo le hago clases a cursos de último año.
Ya.
Y sí he notado que, por ejemplo, las mujeres tienden a desertar menos a lo mejor que los hombres, ser más constantes. Entonces, por ejemplo, los cursos que yo tengo de cuarto año, las mujeres son aproximadamente el 40% del curso.
Ya,
porque hay una tasa de reprobación de por medio, y para mí igual es súper importante eso, que ellas han sido muy constantes, a muchas les ha costado. Tengo muchas alumnas que son mamás, que muchas veces van a clases con sus hijos. ¿Y
cómo se proyectan esas mujeres en el terreno, en el ejercicio de su profesión?
Mira, yo he visto que existen muchas niñas que esperan un poco a que sus hijos estén un poco más grandes para poder estudiar minería o para poder ejercer la profesión, porque es muy difícil con un niño muy chiquitito.
Sí.
Entonces esperan un poco de tiempo a que a lo mejor sus hijos sean un poco más autónomos y poder contar también, además, con una red de apoyo. Es súper importante. Ahora, en INACAP, por ejemplo, como nosotros generalmente tratamos de potenciar un poco esto de que más mujeres ingresen o que más estudiantes les llame la atención el tema de la minería, se hacen, por ejemplo, visitas a colegios. Los mismos colegios van a INACAP, les mostramos las instalaciones, laboratorios, para que ellos vayan viendo un poco qué es lo que se va desarrollando.
¿Y qué convence a las estudiantes en un colegio de optar a carreras relacionadas con la minería?
Yo creo que igual está un poco relacionado con cuáles son sus gustos personales, las asignaturas que más les llaman la atención. Muchas, por ejemplo, les llama mucho la atención el trabajar en terreno, no tener que trabajar en una oficina. Pero conversábamos también con Lilian que eso es algo que también está como bastante encasillado, porque en minería tú puedes trabajar en distintas áreas. Ahora, con el tema de la pandemia, también nos dimos cuenta que existe una facilidad de trabajar con respecto al teletrabajo. Pero yo, por ejemplo, cuando hago clases a mis alumnas, yo les converso mucho con respecto a que generalmente en la minería, primero, está súper ligado al tema del cobre. Si bien Chile es uno de los países, es el país que tiene la mayor cantidad de cobre, pero, por ejemplo, ahora existen otro tipo de minerales que son no metálicos, pero siempre están como con la opción de que se enseña solamente el cobre, se enseña solamente lo que está relacionado con la minería extractiva, que es súper técnica y está relacionado con la perforación, tronadura, carguío, transporte. Pero como decía Lina antes también, hay un espectro mucho más amplio. Está, por ejemplo, los prevencionistas, geólogos, topógrafos, geomensores, etcétera. Entonces, una rama bien amplia. Yo trato de mostrarles a ellos, de hacerles ver que existe esta gama más amplia y que no solamente están estos cargos que están, entre comillas, masculinizados, y que ellas también pueden seguir trabajando, pueden seguir mejorando y pueden incorporarse a lo que es el área de la minería siendo mujer.
Claro, que es la imagen que generalmente está asociada a la mujer con los camiones, esto, ¿cómo se llaman los camiones grandes?
CAEX.
Los CAEX. Claro, bueno. Ahora la pregunta ya como para ir cerrando, bueno, ¿qué iniciativas o buenas prácticas se suelen hacer para que justamente uno vaya incentivando esto? Desde las propias compañías, pero también desde los centros de formación técnica, desde las universidades. ¿Por qué es importante finalmente que las mujeres participen en la minería?
Bueno, lo primero, es importante que participen en la minería porque, como todo sector, de caras a la innovación, digamos, a las oportunidades que se abren día a día, requerimos de todos los talentos. El talento no es exclusivo de un género. Y para tener una mirada más diversa, las distintas miradas son las que contribuyen a eso. Imagínate que un mismo grupo, que estuvieron todos en el mismo lugar, que estuvieron toda la misma profesión, se les van a agotar probablemente las ideas, porque van a tener siempre el mismo marco de referencia. En cambio, si uno incorpora diversas personas con historias distintas, con intereses distintos, con especialidades distintas, eso lógico que va a nutrir todos los procesos de innovación. Y segundo, respecto de cómo incentivamos más mujeres en la industria, la vinculación público-privada es fundamental. Sí. Desde la perspectiva de RDG, que es de donde yo trabajo, lo que vemos ahí es que, por ejemplo, iniciativas que permitan a los jóvenes entender el espacio laboral donde van a estar. Nosotros apoyamos a la gira Estudiantes Mineros de la USAT, por ejemplo, donde ellos organizan por mucho tiempo estas giras y visitan las distintas faenas y generan esta expectativa realidad, y me doy cuenta que lo que aprendí en la academia, ahora aquí en terreno es un poco y bastante más distinto. Entonces, llevar a los jóvenes, acercarlos a lo que va a ser su espacio laboral. Segundo, que también es algo que desarrollamos nosotros junto a las empresas, es aquellos jóvenes y mujeres, en este caso, que están a puertas de su salida, que están buscando una práctica, que no necesariamente tienen una red donde yo puedo decir voy a entrar a esta compañía o a esta otra. Lo que hacemos nosotros es vincular a esos jóvenes a través de sus universidades con las compañías mineras, para que a través de procesos, por ejemplo, como de mentorías con mujeres ejecutivas, puedan conocer la compañía, sus procesos, y luego puedan hacer un recorrido las faenas, ¿verdad? Y van fortaleciendo. Y lo último es también estos espacios de vinculación laboral. En una feria internacional de minería en Antofagasta el año pasado, llevamos más de 500 mujeres de distintos perfiles para que conocieran la feria, conocieran lo que era la tecnología vinculada a la industria y pudieran enterarse lo que realmente pasa en la industria, y que, como dice Virginia, tiene una diversidad de oportunidades, que no necesariamente es conducir un camión. Hoy día puedes manejar una planta a control remoto prácticamente, ¿verdad? No estando necesariamente en faena. Entonces, hay que acercar las distintas generaciones, las pequeñas, jóvenes que están a puertas de decidir en qué carrera van a estudiar, y lo mismo con las mujeres que ven en la industria minera un espacio de desarrollo laboral y profesional.
Desmitificar, es importante eso, y romper los estereotipos y las barreras además psicológicas que hay con respecto a este tipo de carrera también. Hay como una suerte de pensar que las mujeres no son capaces, muy equivocada por cierto, el ejecutar labores y profesiones ligadas a este tipo de rubros. Una de las cosas que también yo creo que es importante, es acercar a las más chiquititas, ¿no? Y ahí también un elemento importante, el retorno económico. Yo siempre he dicho que uno de los principales argumentos también para abrir el rubro también y la cabeza es pensar en los retornos económicos en sectores donde hay poca cantidad de mujeres. Me imagino que se demanda también la presencia de mujeres, y eso significa a la larga también una mejor compensación económica. ¿Es así?
Con respecto al género, no sé si tanto, pero sí, culturalmente hemos tenido un avance, y de hecho lo comentábamos antes también. En el caso, por ejemplo, en mi caso personal, yo trabajo en INACAP y tengo la opción de poder recomendar alumnos a lo mejor que están a puertas de salir o que claro. necesitan una práctica, etcétera. Y además de eso, yo me he dado cuenta ahora que, por ejemplo, sí, como hemos tenido este cambio cultural, sí las empresas están haciendo incorporación de más mujeres uh-huh. para tratar de hacer más equitativo la cantidad de hombres y mujeres que están dentro de la industria.
Claro, la paridad que estamos todos hablando constantemente
Exacto.
de ese tema.
Entonces, por ejemplo, sí me ha tocado que tengo excompañeros o amigos que trabajan dentro de la industria que sí me han pedido a lo mejor recomendación, pero de mujeres. Porque en el fondo lo que ellos necesitan es hacer esta incorporación para hacer esta equidad de género y poder generar también la incorporación de estas habilidades que decíamos, entre comillas, blandas que tienen las mujeres. Y he logrado, por ejemplo, que exalumnas, hoy en día hay exalumnas que trabajan, por ejemplo, como supervisoras de perforación, en terreno. Tengo alumnas, exalumnas también que trabajan, por ejemplo, manejando camiones CAEX. Entonces, sí se ha hecho una incorporación y se ha desmitificado un poco el tema de que existen cargos que son exclusivamente para hombres.
Bueno, es un tema súper interesante, lo hemos dicho, se celebra entonces por segunda vez el Día Internacional de la Mujer en la Minería, y me parece súper relevante haberlo hablado también, uno, porque Chile es un país minero. Por lo tanto, cuando hablamos de los números, Lilian, en base a la incorporación de la mujer en una de las principales áreas de producción de nuestro país, es súper contradictorio los esfuerzos que se pueden hacer a nivel de Estado con una presencia tan baja de las mujeres en uno de los principales rubros económicos y desarrollo de Chile. Por lo tanto, me parece que este es un día súper importante relevar, no solamente internacionalmente, sino que culturalmente en nuestro país. Así que agradecerles a las dos, Lilian Denham, directora ejecutiva de RDG, empresa consultora especializada en equidad de género, diversidad e inclusión, y María Virginia Páez, profesora del área de minería de INACAP, sede Maipú. Gracias a las dos por haber venido a conversar sobre este interesante tema.
Gracias,
que les vaya muy, muy bien.
Igual.